Hola, bienvenidos, muy bienvenidos. Otro domingo, estamos emitiendo desde Valencia, desde el Centro de Brahma Kumaris de Valencia, y hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es muy actual, y es cómo superar los miedos. En una primera reflexión, me gustaría comentaros que el miedo, en principio, es algo natural. Es decir, es un instinto de supervivencia que tenemos los seres humanos y también los animales. Es decir, si hay una situación de amenaza, una situación de riesgo, pues de forma natural sentimos miedo, pero el miedo es como un resorte que nos ayuda a estar más alerta, a estar más atentos a lo que está pasando, a poner atención, como yo diría, poner los cinco sentidos, ¿no?, ahí en lo que está pasando para protegernos. O sea, es un instinto de supervivencia, de protección. En principio, el miedo, pues, es natural. Pero ¿qué sucede con el miedo? Que si el miedo es continuo, es decir, no viene en una situación puntual que podamos recuperarnos, sino que viene cada día sentimos ese miedo. Y además es muy intenso. Entonces lo que ocurre es que nuestra capacidad de gestionar el miedo no es suficiente. Y cuando el miedo nos desborda, entonces lo que sucede es que vienen problemas psicológicos, problemas incluso físicos. Hay ansiedad, hay tensión interna, malestar, pues no podemos dormir. Bueno, ¿para qué hablar, no? Cada uno sabe, y si ha sufrido alguno de esos efectos, sabe lo que es y realmente lo que te perjudica, ¿no? Porque pues te hace estar más cansada, te hace pues igual no trabajar a gusto, pierdes el ánimo, pierdes el entusiasmo. Y esto, la verdad, es que es una situación muy dura. Entonces, ¿por qué es un tema actual? Porque, a ver, hay dos tipos de miedo. Hay un miedo que viene, o dos tipos de causas de miedo. Hay un tipo de causas del miedo que viene a nivel personal o individual, y otro miedo que es más social. Entonces, miedo individual, yo creo que todos sabemos lo que es, ¿no? Cada uno tenemos nuestros propios miedos, pero bueno, yo os cuento los míos, ¿no? Ahora que podemos hablar en secreto, porque no nos oye nadie, podemos compartir nuestros miedos, incluso miedos de otros, ¿no? Que, por ejemplo, yo tuve un accidente de tráfico ahora muchos años ya, yo creo que ya 10 años o 12, y estaba parada en un semáforo y vino otro coche, no frenó, golpeó fuertemente a mi coche, que dio varias vueltas en trombo, y tuve problemas físicos, bueno, sobre todo en las cervicales, tuve que estar en tratamiento de fisioterapia, bueno, tuve consecuencias. Pues estuve así como un mes que no podía coger el coche, porque me daba como, tenía terror de coger el coche, tenía mucho miedo. Es normal, cuando tienes una experiencia traumática, luego tienes miedo. A ver, a mí no me ha pasado, pero conozco una persona que le mordió una vez un perro, y ahora cuando ve perros cambia de acera, o sea, tiene terror a los perros, incluso a los pequeñitos, que parecen muy pacíficos, o sea, no, tiene terror a los perros. ¿Por qué? Porque tuvo esa experiencia traumática. También hay otro miedo muy frecuente, y es cuando te han minusvalorado o te han, no diría despreciado, pero sí como no te han valorado suficientemente, entonces tienes miedo al fracaso, tienes miedo a equivocarte, ¿no? Y a veces no haces cosas por ese miedo. Es como una parálisis, ¿no?, mental. Y bueno, hay personas que para superar eso pues necesitan mucha voluntad, porque es que o lo haces bien perfecto o no lo hago. Entonces, bueno, en la vida cometemos errores continuamente y hay que aceptarlo y no pasa nada. Pero si tienes ese miedo porque has sufrido, pues eso, la desaprobación, la crítica o lo que sea, a veces en la infancia, pues tienes como ese miedo inculcado. Bueno, ¿para qué seguir? Pero sabemos que las experiencias negativas o traumáticas o experiencias que pueden venir de lados que no sabemos que tenemos y de repente surgen. Por ejemplo, yo recuerdo en el confinamiento me surgió el miedo de repente y dije, ¿esto de dónde viene? Porque tampoco es que yo conscientemente tenga ese miedo, pero hay algo en tu subconsciente que surge ahí, ¿no? El subconsciente, yo siempre lo comento, es como un iceberg, ¿no? Que tú ves solamente, lo consciente es la parte alta de ese iceberg, pero está toda esa parte baja de la que no eres consciente, pero tus reacciones, tus emociones, sale en una forma que no te explicas, ¿no? Y eso es porque subconscientemente tienes esas experiencias marcadas, ¿no? Y hay otros miedos que son más sociales, ¿no? Aunque también, lógicamente, pues digamos personales o individuales, pero luego hay miedos colectivos que hay que reconocer que también los medios de comunicación nos los acrecientan un poco o mucho. Porque, a ver, pasar de tener en casa, en el comedor o en la salita de estar, imágenes de quirófanos, de personas que se están muriendo, de situaciones desesperadas, durante tanto tiempo, cada día, luego pasar ahora a tener imágenes de la guerra, tener imágenes de gente perdiendo sus casas, en esas situaciones tan desesperadas. Realmente esto es para atemorizarnos, o sea, es humano tener ese miedo. Pero bueno, sabemos que los miedos están ahí, entonces ahora vamos a ver cómo superarlos. Ahí es donde está la clave, cómo superar esos miedos. En primer lugar, a mí me gusta una frase y es no tenerle miedo al miedo. Es decir, si tú detectas que tienes miedo y encima te preocupas por tener miedo, estás añadiendo miedo al miedo que ya tienes. Con lo cual, hay que aceptar que somos humanos y tenemos miedo. Bueno, ¿y qué? Pero no añadir más temores, ¿no? Aceptarlo como algo natural. Esa para mí sería la primera cuestión. Luego hay otra cosa también, y es que, aunque cuando hablamos de miedo, a veces decimos, no, yo miedo no tengo. Pero hay unas formas suaves de miedo que son muy socialmente aceptadas. En concreto me estoy refiriendo a la preocupación o a los temores. Cuando alguien dice, ay, es que estoy muy preocupado o muy preocupada, o es que tengo un temor, A ver, eso es una forma de miedo, porque si no le pones, digamos, una solución, si no lo previenes, esa preocupación continuada o ese temor continuado se va a convertir en un miedo y te va a afectar. Así que cuidado con los miedos suaves porque te pueden hacer daño. Así. Por lo tanto, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer para superar o, evitar o eliminar o reducir los miedos? A ver, los miedos surgen porque me siento débil. O sea, a una persona los miedos vienen por inseguridad, sobre todo. Es decir, yo no me siento segura, me siento débil, y entonces siento miedo. Por lo tanto, para evitarlo hay una palabra clave, y es fortaleza. Tengo que procurar generar en mí fortaleza espiritual. Así como una persona que está débil físicamente tiene el sistema inmune muy bajo, tiene el riesgo de coger muchas enfermedades, el miedo es una enfermedad del alma. Entonces, si yo tengo mi sistema inmune del alma bajo, mi sistema inmune espiritual bajo, lo más probable es que coja miedos. Entonces, fortaleza, esa es la clave. Pero bueno, la cuestión entonces es cómo generar fortaleza espiritual. Para mí lo primero es crear hábitos positivos. Es decir, tratar de fomentar todo aquello que me haga ser positivo y optimista y tratar de evitar todo aquello que me haga ser negativo o me influya negativamente. Para esto nos puede ayudar mucho el Raya Yoga, porque con el Raya Yoga tenemos, por un lado, bueno, sabéis que incluso en Brahma Kumaris hay un curso de pensamiento positivo y se hacen muchos seminarios, muchos cursos, precisamente para generar esas rutinas mentales de pensar positivamente. Esto es muy saludable, porque esto me va a crear un estado... ¿sigue bien? Vale. Me va a crear un estado optimista, positivo, con esperanza en el futuro, pase lo que pase. Entonces, esta sensación este trabajo personal, diario, de estudio de temas positivos, de valores, pues lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí, ¿no? Cada día tenemos 2-3 emisiones sobre temas, digamos, que nos van a introducir más positividad en nuestra vida, más optimismo en nuestra vida. Eso es muy importante. Pero también el hacer un trabajo personal, no solamente escuchar, sino, yo diría, como tener una actitud proactiva, tener un plan de desarrollo personal. Porque cuando mi mente está enfocada, cuando yo estoy enfocada hacia unas metas, hacia unos objetivos de desarrollo personal, es como que las escenas que suceden, bien, pero, o sea, las veo, soy realista, veo que son negativas, que muchas personas están sufriendo, pero al mismo tiempo yo estoy enfocada, estoy como, mi mente está en lo práctico y estoy tratando de ver cómo esas situaciones las puedo aprovechar para avanzar más en mi desarrollo personal, para ser una persona más fuerte, más poderosa, para ayudar a los demás, por ejemplo, desarrollar más la compasión, la misericordia, que si no tengo ese propósito personal, pues no lo voy a conseguir. Así que tener un plan personal, un propósito personal, ese sería como un poco el segundo tema. Luego, otra cosa para mí también, muy importante, y es tener una actitud, digamos, de no estar sola, no estar sola, no quedarme sola. Es decir, no sentir que, bueno, muchos de vosotros habéis escuchado bastante sobre la soledad. Cuando una persona tiene soledad, que no es soledad elegida, sino soledad obligada, se siente más débil, se siente más desprotegida, se siente más insegura. Y realmente tenemos que sentir seguridad para no tener miedo. Así que, ¿y cómo podemos sentirnos acompañados? Porque los seres humanos, en fin, a veces tenemos algún ser humano cerca que nos ayuda. Hay personas que están muy, muy acompañadas y se sienten también solas. Es decir, la soledad también es un sentimiento. Pero, ¿cómo no sentirme sola? Pues también el Raya Yoga ayuda a esto. También la meditación ayuda. Porque si medito regularmente, si medito cada día, puedo llegar a experimentar que junto con mi propia luz, junto con mi propia energía espiritual, puedo también experimentar la fuente, puedo experimentar esa energía del Ser Supremo que está siempre a mi lado, si yo quiero. Es como una estrella que está siempre a mi lado, o como el sol que está continuamente a mi lado, si yo quiero. Porque claro, si yo cierro las ventanas y no dejo pasar la luz del sol, luego no me puedo quejar. De decir, es que está todo el día oscuro, es que estoy muy triste porque está oscuro. ¿Pero has abierto las ventanas? Así que abrir las ventanas del alma para llenarme de esa luz, de esa energía suprema que está siempre a mi lado. Y hay una frase que me enternece mucho, que os la voy a leer, porque me gusta leerla tal como es, ¿no? No de memoria, pero es que a mí me toca mucho el corazón. Dice, que la mano de tu intelecto esté en la mano de Dios y no fluctuarás en el océano de los exámenes de la vida. ¿La leo otra vez? Que la mano de tu intelecto esté en la mano de Dios y no fluctuarás en el océano de los exámenes de la vida. No sé, ¿os gusta? A mí me gusta mucho la mano de Dios. Y os voy a contar también una cosa personal, porque es que a mí lo de la mano me toca mucho. Porque resulta que cuando yo, hace 30 años ya, va a hacer ahora 30 años, dentro de dos meses, recibí la información sobre el curso de meditación. No sabía nada de meditación, no tenía ni idea de lo que era la meditación. Y recibí el curso de... O sea, recibí la información antes de hacer el curso de meditación Raya Yoga en un congreso muy grande, que habían muchas asociaciones y muchos grupos y muchas ONGs. Y había allí un stand muy pequeñito que anunciaban la meditación de Brahma Kumaris. Me acerqué al stand y se levantó una persona, una chica muy, muy dulce, muy agradable, y me dio la información. Y a partir de ese momento sentí como, o sea, me tocó, ¿no? Y luego ya llamé para empezar el curso. Pero os lo digo porque yo me había guardado el folleto de aquel evento, de aquel congreso. Y después de mucho tiempo, ordenando papeles en casa, encontré ese folleto. Y ese folleto tenía en lo que era la portada dos manos. Una mano enorme, podía ser de un padre, ¿sí?, y una mano pequeñita. Pero era tan bonito. Y yo pensé, claro, es que ahí he tenido como esa... Me ha cogido Dios de la mano, ¿no? Ese fue mi sentimiento. Dios no tiene manos, pero figuradamente, ¿no? Era como si hubiera sentido en ese momento, que ya hacía tiempo que yo estaba meditando, pero sentí como que había sido un momento muy especial, porque yo, sin saberlo, sin ser consciente de ello, había tenido como ese toque, ¿no? Ese toque de esa mano. Así que por eso me toca tanto esta frase, ¿no? Que la mano de tu intelecto, esté en la mano de Dios y no fluctuarás en el océano de los exámenes de la vida. Entonces, sentir que no estoy sola, sentir que no estoy sola en este océano de exámenes, que en la vida hay muchos exámenes, hay algunos exámenes colectivos, sociales, otros individuales, pero yo no estoy sola. Y al igual que me acuerdo o me puedo acordar de Dios cuando una situación es muy desesperada, y entonces ya no hay ningún ser humano que me pueda ayudar, y entonces recuerdo a Dios porque ya es como que todos los soportes se me han ido, entonces el único soporte que me queda es Dios, entonces me acuerdo de Él. ¿Por qué no acordarme cuando las cosas no están tan mal? Es decir, cuando yo todavía, digamos, no estoy en una situación desesperada. Entonces, porque ese recuerdo va a ser como un bálsamo. Y va a ser como una fuerza, me va a dar una fuerza para superar cualquier examen de la vida, cualquier situación. Y finalmente quería comentaros también, antes de la meditación, otra actitud que nos va a ayudar mucho para superar, evitar los miedos. Y es tener una actitud de desapego y amor. Desapego y amor. A ver, desapego, ya sabéis que no es desarraigo para nada, que realmente el auténtico desapego está lleno de amor, pero el apego no ayuda. No sé si sabéis que, por ejemplo, los cirujanos no pueden operar a sus hijos o a su mujer o a su marido, si es una cirujana, a miembros cercanos de su familia, porque el apego les hace que le tiemble el pulso. El apego que tienen a esos familiares no les hace ser efectivos. El apego no ayuda, el apego bloquea. Entonces, el apego genera miedos, muchos miedos. Entonces, para evitar esos miedos, tener esa actitud de desapego amoroso. Un médico, por ejemplo, puede ayudar a los pacientes porque tiene esa actitud. Él no se afecta por la enfermedad, pero está ayudando porque tiene amor, porque tiene esa vocación y ese amor hacia los pacientes, hacia su profesión. Entonces, ese amor me va a ayudar de varias maneras. Por un lado, porque cuando amas a los demás, pero sin afectarte, o sea, con esa actitud desapegada y amorosa, cuando amas a los demás, el amor fluye en ti. Y entonces, el primero que te amas también es a ti misma, a ti mismo. Entonces, cuando hay amor no hay miedo. Esto seguro que lo habéis experimentado. Y esto también se ve, por ejemplo, ahora toca mucho el corazón cuando ves escenas de personas que están colaborando con estas personas desplazadas, les están ayudando para entrar en el país, les ofrecen su coche gratuitamente, o sea, voluntariamente les ofrecen comida, pero esa actitud hace que no tengan miedo. ¿Por qué? Porque están amando, cuando estás dando no te influyes, ¿no? El miedo no te ataca, no te aprisiona. Así que el amor, llenarte de amor hacia los demás, hacia ti mismo, es un antídoto del miedo. Así que este es otro tema. Y luego también conectado con Dios, el amor hacia Dios y recibir ese amor de Dios. Entonces sentirte amada y amar a Dios también es un antídoto para el miedo, porque te sientes más segura, te sientes fuerte. El amor te hace fuerte. Y bueno, esto es lo que quería comentar antes de la meditación. Así que vamos ahora a meditar sobre este tema. Voy a observar ahora mi cuerpo, cómo están mis tensiones. Voy a procurar que mi cuerpo se relaje. Quizás he acumulado tensiones durante el día. Voy a procurar relajar mi espalda, soltar los músculos de los hombros, de la espalda, del cuello, soltar las piernas, las tensiones de las piernas, mis manos descansan suavemente sobre mis piernas. Mi cara se relaja. Y escucho mi respiración. Escucho cómo el aire entra y sale suave y profundamente de mis pulmones. Escucho el sonido de mi corazón, el latido de mi corazón. Escucho el sonido de la vida en mi cuerpo. Siento una gran relajación, un gran bienestar en todo mi cuerpo. Y ahora voy a centrarme en el bienestar del alma, en el bienestar de mi mente, de mis pensamientos. Observo mis pensamientos desde un punto detrás de mi frente. Me sitúo en ese punto, ahí detrás de mi frente. Y mis pensamientos se van relajando suavemente, como en una danza, como en una danza sutil. Entro en un espacio de sutileza. Y mis pensamientos, como olas de un mar sereno, se mueven gentilmente, suavemente. Y mi mente se calma. Y puedo sentir la paz que hay en mi interior. Esa paz que surge de lo profundo de mí. De lo profundo de mi alma. Siento la paz, experimento la paz, y voy disfrutando de ese espacio interior de silencio, de paz, de calma. Y me escucho a mí misma. Escucho la voz interior. Y acepto cualquier sentimiento. Acepto cualquier pensamiento. Aunque no me guste, lo acepto, lo comprendo. Y me amo con mis fortalezas y mis debilidades, con mis fortalezas y con mis miedos. Me acepto. Me amo. Y ese amor va generando en mí esa actitud positiva, esa actitud de aprendizaje. De positividad. De entusiasmo por vivir. Ese amor también se comparte con los demás, se comparte con el mundo. Me convierto en una fuente de amor limpio, puro, que se expresa hacia todos y hacia todo. Una fuente inagotable, ilimitada, de amor espiritual, de amor puro. Y ese amor me protege de las influencias, me protege de los miedos, me protege de las tensiones y las preocupaciones, porque me da seguridad. Ese amor me hace sentir yo misma. Me da seguridad. Ese amor me hace sentir fe. Fe en mí misma y fe en el futuro. Ese amor me hace sentir liviana, sin cargas, sin pesos. Ligera, liviana. Siento mi propia luz, mi propia naturaleza. Y desde ese espacio desde ese punto me abro a la experiencia de la luz suprema. Me abro a la experiencia del amor infinito. Me abro a la experiencia del amor puro. Thank you. conecto con esa vibración pura y poderosa, sutil y poderosa. Y me entrego a esa experiencia, sutil de amor infinito.